A punto estamos de decir adiós a 2019 y dar la bienvenida a 2020. No tenemos claro cuándo oirán ustedes esta entrevista, si en lo primero que hemos dicho o en lo segundo, pero en cualquier caso el contenido va a ser común en cualquiera de las dos circunstancias. José Miguel Marín, alcalde, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Un año lleno de acontecimientos, de momentos importantes para el pueblo. Vamos a empezar por ahí, por el tema cronológico, mirando un 2019, pues que entre otras cosas lo que tiene es un cambio de gobierno en el pueblo, en el apartado político, cuando menos, es un año de gran trascendencia.
Efectivamente, bueno, hemos tenido elecciones aquí, pero también hemos tenido elecciones a nivel nacional. Y a la fecha que estamos, a día 30, todavía no sabemos si el gobierno se conformará pronto, el Estado tardará un poco más. Pero evidentemente sí, es importante, ha sido una fecha importante. También tener en cuenta que a nivel local, los ayuntamientos, la constitución de los ayuntamientos es lo más importante prácticamente, ¿no? Porque son los que ejercen la política de proximidad a los vecinos y a las vecinas. O sea que el gobierno local yo creo que es importantísimo, siempre lo he defendido, que desde los ayuntamientos y sobre todo los pequeños municipios, el ayuntamiento es la pieza clave para el desarrollo de la sociedad local, ¿no? Y en este caso, pues como bien dice, en este año 2019 hemos tenido elecciones, ha entrado un nuevo equipo de gobierno con una mayoría, con un respaldo, digamos, importante por parte del pueblo, y desde la parte que me toca como cabeza de lista por Izquierda Unida y actual alcalde, pues para mí es, digamos, que un honor enorme y una responsabilidad también enorme el hacer frente o digamos, asumir esa voluntad depositada por esa gran mayoría del pueblo para tomar la rienda de nuevo del ayuntamiento y mirar hacia el futuro con mucha ilusión y con mucha ganas de trabajar.
De los diferentes cambios que tendríais en agenda para implementar en el día a día del ayuntamiento, ¿qué ha dado tiempo a hacer?
Sí, bueno, pues buena pregunta, claro, buena pregunta.
El matiz es importante.
Buena pregunta. La verdad que no es fácil, ¿no? Casi tenemos que tener en cuenta que hasta ahora, hasta la fecha que estamos aplicando el presupuesto 2019, que no fue aprobado en este caso por el equipo de Izquierda Unida, que es el que actualmente está gobernando, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. Hasta ahora, en estos seis primeros meses, estamos trabajando y estamos trabajando mucho, pero tenemos que recordar que lo que estamos haciendo es actuando con un presupuesto que no es el que nosotros queríamos. Cuando hablamos de presupuesto, pues también tenemos que tener en cuenta lo que siempre se ve más, que es el tema de las obras. Hasta ahora no hemos podido ejecutar obras nuestra que queríamos, sino que hemos tenido que estar terminando la del equipo de gobierno anterior, así como las subvenciones, gestionar las subvenciones que ellos habían pedido y que unas se han terminado, otras están terminándose y otras no se van a hacer, sino que la hemos cambiado, ¿no? Entonces, cuando asume el gobierno, lo tienes que asumir todo, no solo lo que tú quieres hacer, sino también lo que recibes como herencia, ¿no? Y actualmente, pues la mayoría de las cosas que estamos haciendo es gestionar esa herencia. Yo espero, todavía no tenemos los presupuestos, no lo hemos llevado a pleno, porque tampoco la Diputación lo aprobó en estos días pasados, y la Diputación es muy importante para nosotros. El Estado, como digo, todavía no se ha conformado el nuevo gobierno, en fin, que queríamos sacar los presupuestos y llevarlos cuanto antes, pero queremos también que sean realistas, ¿no? No queremos anotar algo para cambiarlo a los 5 días, volver a hacer modificaciones, ¿no? Y esa es la situación real, ¿no? Ahora mismo tenemos muchas ideas de cara ya al próximo año: obra, infraestructura, relaciones con otras administraciones. Pero bueno, desde primera hora hemos estado trabajando sobre todo en el tema del personal. Creíamos que la situación anímica del personal no era la correcta para desempeñar su trabajo, y desde un primer momento pues hemos mantenido reuniones con los propios trabajadores, con sus representantes sindicales. Hemos mantenido ya alguna reunión con el asunto del convenio colectivo, que era algo que el equipo de gobierno anterior había denunciado y que habían estado varios años negociando pero no habían cerrado. Ya tuvimos una primera reunión para trabajarlo. También estamos con el tema de la RPT, que es algo también que los trabajadores nos estaban demandando. Eso por la parte, digamos, más del tema laboral. Y sí, luego pues siempre hay, pues en cada centro de trabajo tiene su problemática, en el centro de día, la Casa de la Juventud. Hemos ido intentando normalizar eso y que la situación laboral pues se ajuste a la ley y también que los trabajadores y trabajadoras estén a gusto. Y luego hemos hecho muchas actividades también, ¿no? El tema cultural para mí es esencial. Creo que es una carencia que hemos tenido en estos últimos 4 años y eso desde primera hora hemos intentado reactivarlo en facetas culturales, que no todo son fiestas, no todo es contratar una orquesta en la plaza para un día para otro, no, eso está bien, pero hay que dotar de un elemento cultural aprovechando las propias instalaciones que ya tenemos, como la biblioteca, el teatro. Los distintos rincones del pueblo. Recordad, por ejemplo, la Velá, que fue algo nuevo que hicimos casi de prueba a ver cómo salía y tuvo muy buena acogida. Luego, algo importantísimo es la escuela de música, es fundamental. Entonces, cumplimos los plazos reglamentarios conforme a la ley de contratos, se contrató a los profesores y demás, todo conforme, empezaron las clases de canto y coro también. Y luego en este último mes de diciembre hemos empezado con un taller de teatro, que creemos que también es una demanda importante que nos venían pidiendo. Y esa es un poco la línea en esos temas. Pues tenemos otros, por ejemplo, en temas de deportes. También tuvimos la baja de una monitora deportiva. Casi al poco tiempo tuvimos que andar solucionando, buscando también una persona nueva. Y digamos que así es todo. Ahora mismo, pues estamos trabajando en la zona del Tajo Banderas con el tema del aparcamiento. Se perdió una grandísima oportunidad de haber solucionado ese problema si el ayuntamiento, la corporación, el equipo de gobierno anterior hubiera adquirido unos territorios allí, una parcela muy importante. No fue así, pues ahora estamos intentando paliar un poco la problemática del aparcamiento que tenemos. Y se están haciendo obras para normalizar el aparcamiento en la zona del Tajo Banderas. También se hizo algo parecido en la obra que comunica la calle Matarnillo con la zona deportiva y con el hotel, donde, como he dicho antes, era una obra del equipo de gobierno anterior, tuvimos que retomarla y reformarla y aún así todavía no está terminada, pero ahí garantizamos también se preveyó y se llevaron a cabo las labores para la colocación de varios aparcamientos, ¿no? Más de 50 aparcamientos que como todos sabemos es uno de los principales problemas que tiene el pueblo, ¿no? Esa obra no está terminada todavía, pero vamos, queremos normalizarla, ajustarla a la ley y que el problema del aparcamiento pues sea cada vez, digamos, menor, que no esté en primera línea, ¿no? De la problemática que tenemos. Han sido muchas más cosas, ¿no? Pero principalmente ese ha sido nuestro trabajo, que se puede resumir, parece que se puede resumir muy poco, pero que realmente es mucho más de lo que se cuenta así directamente.
Claro, es también lo ambicioso que es, incluso pretencioso, querer a través de una entrevista
Sí,
condensar
sí.
todo lo que han sido estos últimos meses, pero bueno, en la medida en que se puede acercar,
Sí.
hay que lógicamente señalar aquello que pueda resultar más destacado y le dé uno las vueltas que le dé, acabamos de llegar siempre a ese punto que había destacado anteriormente, al tema presupuestario. Ahí ya sí es el sello del nuevo equipo de gobierno, ¿no? Creo que quizás sea el mensaje
Sí,
que hay
sí.
que recalcar, ¿no? A partir de ese momento es cuando realmente sí se puede hablar
Exactamente.
sí, que ya está el proceso en marcha del auténtico cambio
Sí,
en el equipo de gobierno.
seguramente que en el mes de enero, si todo va como debe, tengamos un pleno extraordinario para llevar unos presupuestos y como dices, ahí sí se verá realmente cuál es la acción, el plan de acción que tenemos, ¿no? En este nuevo equipo de gobierno. Hay pues esos temas como el aparcamiento, terminación de obras inconclusas, por ejemplo, algo que es sangrante es la entrada al Coto y la subida también que tiene pendiente de un muro, calles como por ejemplo calle Estación también que se quedó a mitad de la calle y no se terminó la obra. En fin, son determinadas cosas que son primordiales. Por ejemplo, la construcción de una segunda pista de pádel, que también era una demanda que teníamos. Tendremos que terminar también el almacén que hay dentro del campo de fútbol también, hubo una inversión grande por parte del anterior equipo de gobierno y se quedó prácticamente también inconclusa. En fin, son una serie de cosas que queremos hacer y que con el nuevo presupuesto, pues esa es nuestra idea. Por ejemplo, cosas que tenemos pendientes, pues la pista polideportiva también requiere de un arreglo. La del colegio también es una demanda que nos vienen haciendo de hace tiempo. Los parques infantiles, tanto por temas de actos vandálicos como también por el tiempo que tienen, necesitan una revisión todos. O sea, los parques, digamos, el del Tajo Bandera, el de la puerta de la Plaza del Cha, el mismo que tiene el colegio público, todo eso requieren de una nueva inversión y una puesta a punto. Y eso van a ser temas prioritarios que vamos a tener. Uh-huh. Sin olvidar también pues las necesidades propias de personal del propio ayuntamiento, ¿no? Es preciso que...
Ahí quería yo hacer un uh-huh. apartado específico, porque uh-huh. además los tiempos han cambiado mucho. Y yo he percibido, espero no equivocarme, pero he percibido la sensación de que mucha gente mira hacia el ayuntamiento para que esté puestos de trabajo.
Sí.
Vamos a ser francos, sí, es así. Y eso no es sencillo. Hay limitaciones considerables en las que probablemente convenga detenerse, ¿no? Porque la gente querrá saber mejor por qué este ayuntamiento y todos los demás no son iguales que eran hace 12, 15, 20 años, ¿no?
Efectivamente. Bueno, como bien dice, lo primero que tenemos son las limitaciones legales que nos establecen las otras administraciones, tanto la comunidad autónoma y sobre todo el Estado, ¿no? Que fijó un techo de gasto del cual no podemos pasar y tenemos una serie de obligaciones legales que no podemos saltar. Eso es fundamental. Entonces, a la hora de la contratación hay que seguir lo que nos dice la ley. Junto a eso, pues tenemos un sistema de bolsas que también aprobó el anterior equipo de gobierno de PP y PSOE, que dejaba mucho que desear. Eso ya estamos trabajando en ello. O sea, de hecho, en estos meses el primer teniente de alcalde y concejal de personal, Pedro Miguel Ortega González, ha estado trabajando profundamente en ese tema para normalizar eso, adecuarla, actualizarla y que hubiera transparencia y claridad a la hora de las contrataciones. Y después de eso, pues como bien dice, las personas nos demandan empleo, nos demandan puestos de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es normalizar la plantilla a través de, como he dicho anteriormente, con la aprobación definitiva de la RPT, la aprobación definitiva que ya se hizo en su día, pero anular la anulación que pretendía el anterior equipo de gobierno y luego la aplicación real de esa RPT. Y junto a eso, pues hay que terminar también el convenio colectivo para que les dé seguridad a los trabajadores y a las trabajadoras. Y luego tenemos que analizar muy profundamente cuáles son las necesidades reales de personal del ayuntamiento en todos los ámbitos. En el ámbito administrativo, en el ámbito de mantenimiento, en temas culturales, en temas de centro de día, de casa de la juventud, de deportes. Todo eso tenemos que tenerlo muy claro, cuáles son las necesidades reales, porque con esas necesidades tenemos que intentar cubrirlas para que el ayuntamiento preste un servicio de calidad y que no solo sea el decir que tiene más o menos personal, sino que ese personal preste un servicio adecuado a los vecinos y a las vecinas, que es para lo que están los ayuntamientos, no estamos para otra cosa. En todos esos ámbitos estamos trabajando actualmente. Queremos delimitar claramente cuáles son las carencias que tiene ahora el ayuntamiento, lo que es tanto el ayuntamiento en su parte administrativa como también en lo que es el día a día de los distintos centros. Como hemos dicho, pues tenemos guardería, centro de día, casa de la juventud, el tema de las instalaciones deportivas. Todos esos servicios que se vienen prestando, pues no es algo de hoy ni de ayer, pero todo va cambiando, como tú bien dices, la sociedad, nuestro propio pueblo va evolucionando y cosas que se plantearon en su momento, pues valdrían para ese momento, pero que ahora no valen.
Claro, eso donde antes a lo mejor hacía falta un auxiliar administrativo, a lo mejor hace falta un community manager para redes sociales.
Efectivamente, por ejemplo. Entonces, todos esos temas tenemos que ir solucionándolos sin olvidar nunca los límites que nos pone las otras administraciones, sobre todo el Estado, y a la vez teniendo en cuenta cuáles son las necesidades reales y la capacidad económica. No olvidemos también que el ayuntamiento tiene el presupuesto que tiene y que con ese dinero, que es con el que generamos nosotros como propio ayuntamiento a través de las distintas tasas e impuestos que se cobren, como de las transferencias que nos hacen tanto de la Diputación, de la Junta de Andalucía y el Estado, con ese dinero es con lo que tenemos que prestar nuestro servicio. Podemos demandar, o los vecinos y vecinas pueden demandar más servicios, pero si el dinero que tenemos es el que tenemos, lo que tenemos que hacer es una redistribución, porque lo otro que hay sería subir impuestos. Por ejemplo, en recursos propios, la gestión de los impuestos, ahora mismo el IBI que tenemos es el más bajo que se puede tener. O sea, los vecinos y vecinas de Istán tienen el IBI más bajo. Tasa de basura, por ejemplo, en el núcleo no se cobra, excepto a comercios, que también estamos estudiando la posibilidad de reducirla en base también a que aumentemos lo que es el tema del reciclaje, ¿vale? Pues eso, y tenemos el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que también es de los más bajos. O sea que, por esa parte, tú puedes decir, la presión fiscal es muy difícil que la bajen más. Si tú no generas recursos propios, es muy difícil que tú puedas aumentar los servicios que tú prestas. Entonces hay que buscar un equilibrio entre una cosa y otra. O sea, no solo decir, bueno, pues a mí me gustaría que las instalaciones deportivas estuvieran abiertas las 24 horas y los 7 días de la semana. Pero eso no es posible. No es posible porque no tenemos el personal suficiente, y no tenemos el personal suficiente porque no tenemos los recursos económicos suficientes para eso. Dicho eso, pues tenemos que ver la forma de prestar un mejor servicio con los recursos que tenemos, o intentar mejorar esa redistribución de los ingresos que tenemos, porque los que tenemos son los que tenemos.
El ayuntamiento llega hasta donde llega, la capacidad recaudatoria y de inversión del ayuntamiento es la que es. Luego están las otras administraciones, y ahí ha cambiado el escenario en todas partes, menos en Diputación, que todo sigue por el estilo. Un gobierno andaluz es diferente. El gobierno central está en vísperas de también, bueno, en ese sentido, entraría Unidas Podemos dentro del gobierno, si todo sale como parece que va a salir. Incluso en mancomunidad de municipios, ahora volvemos a una fase de entendimiento entre distintas formaciones políticas, y hay pendientes asuntos de la carretera, asuntos del agua, inversiones gordas del tipo circunvalación y demás, que tiene un peso específico considerable. Ese es otro apartado, ahí hay que bregar mucho, muchas reuniones y llamar a muchas puertas, ¿no?
Efectivamente, eso viene a colación de lo que he comentado anteriormente. Cuando hay un cambio de gobierno tienes que volver a tratar todos los temas, o sea, tienes que volver a darle un contenido diferente a las relaciones que hay entre el propio ayuntamiento y el resto de las administraciones, como bien has dicho, mancomunidad, Estado, Diputación, Junta. Hay que volver a llamar a todas y cada una de esas puertas, volver a plantear la problemática que tenemos y empatizar con esas administraciones y con las personas que están ahí. Eso también no es fácil. No es fácil porque en muchas de ellas, por ejemplo, en la Junta que han mencionado, los cambios son continuos. Recordaba que en estos días el responsable del Plan General de Marbella ha vuelto después de estar en la Junta, que es el que iba a gestionar el POT. En esta misma habitación del Ayuntamiento, en el despacho de Alcaldía, hace 3 meses tuvimos una reunión donde se planteaban cuestiones muy importantes para el pueblo, como la circunvalación que has dicho, la carretera, el tema del saneamiento integral. Todas esas cosas se planteaban con el responsable de ese documento, del POT, y ahora hace 2 días esa persona va a volver a cambiar. Entonces eso te da una inseguridad total, porque otra vez tienes que volver a plantear los mismos. Esta persona en concreto era muy partidaria, digamos que asimilaba las demandas que tenía el propio pueblo, o sea, no, no hacer un documento en el que hubiera unas declaraciones de intenciones, sino que dotarlo económicamente, esa persona ya ha vuelto a Marbella otra vez, con lo cual es complicado. A nivel del Estado y la Junta, vuelvo a repetirme siempre lo que digo, los ayuntamientos pequeños somos los menores de edad, a los que nos tienen que tutelar siempre. O sea, desde Madrid nos tienen que decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos y cómo podemos hacerlo. Desde Andalucía pasa exactamente lo mismo, o sea, estamos pendientes de lo que digan ellos. El sistema de subvenciones sigue siendo el mismo. Hace un momento estábamos hablando de una subvención sobre los festivales de flamenco y los encuentros flamencos. Seguimos igual, somos los pedigüeños, no tenemos una asignación por nuestro encuentro flamenco, sino tenemos que solicitar cada año una subvención que tiene carácter competitivo y concurrente, quiere decir que automáticamente no nos la dan, sino que tenemos que competir con otros pueblos, con otras asociaciones para ver si nos la conceden, y siempre a posteriori. O sea, primero nosotros preparamos, solicitamos la subvención, se celebra el festival o el encuentro, lo pagamos y posteriormente a su beneplácito nos dicen si nos dan o no nos dan. Y si nos dan siempre es una cantidad ínfima. O sea, mientras el sistema sigue siendo igual, que no haya una descentralización real, que tanto el Estado como la Junta e incluso la propia Diputación nos traspasen los fondos que nos pertenecen directamente, la autonomía local no va a existir.
Además, se eternizan, la inoperancia muchas veces desesperante.
Es terrible, ¿no? Si gastamos una cantidad de energía diaria aquí en lo que es la parte administrativa del ayuntamiento en justificar subvenciones, yo qué sé. El otro día me comentaba David, el responsable de la luminaria, me dice, pues han venido de la Diputación a revisar el cambio de las luminarias. Digo, pero ¿el cambio de las luminarias, se ha hecho algún cambio de luminaria? Dice, no, el que se hizo en la legislatura 2011-2015. Es que es algo inaudito. ¿Cómo puedes estar tú viendo una cosa desde hace 8 años? Que está funcionando, que está... Pues esa es la situación, ¿no? Mientras eso suceda, mientras realmente no haya un cambio en la forma de trabajar, en la forma de pensar que tiene ahora mismo los responsables a nivel estatal y a nivel de las comunidades autónomas, incluso provincial, el desarrollo real de lo que son los pequeños municipios sobre todo, ¿no? Porque luego tenemos organismos como la FEN, la FAN, que se proclaman como, digamos, como valedores de los ayuntamientos, pero al final son de los ayuntamientos pequeños, de los grandes, sí. De los pequeños seguimos igual. O sea, ahí yo tengo, en los contactos que tenemos con los amigos, alcaldes y alcaldesas de otros municipios, concejales y concejalas, que tienen una cantidad de dinero en los bancos que no pueden usar por la limitación que nos pone el Estado. O sea, si tú tienes posibilidades económicas de desarrollar, para contratar personal, para hacer obras, y no pueden usar ese dinero que lo tienen en las cuentas porque el límite del techo de gasto te prohíbe que tú lo hagas. Y van pasando los gobiernos, bueno, han pasado muchas elecciones y ese tema no se ha solucionado. Nos pidieron que nos apretáramos el cinturón, la administración local fue la primera que se apretó, se acabaron los problemas... Y sin embargo seguimos con esa historia, ¿no? Eso repercute en que no se pueda desarrollar la autonomía local para plantear y abordar la problemática que a su vez le plantean o nos demandan los vecinos y las vecinas a los ayuntamientos. O sea, la mayoría de las veces estamos con las manos atadas. A mí me piden trabajo, necesito trabajo. Yo muchas veces quiero contratar, pero no tengo posibilidad de hacerlo. Y el contratarlo es ir contra la ley, y eso tiene repercusiones legales. O sea, inmune viene solamente una persona en la Constitución, los demás somos responsables ante los tribunales de nuestros actos y de nuestras omisiones. O sea, que no es, como tú bien decías anteriormente, no es fácil. Tenemos que intentar, digamos, poner en la balanza todas las posibilidades. Y luego, como bien tú decías, por desgracia, la única empresa, digamos, más fuerte que hay, que tenemos en el pueblo ahora mismo, es el ayuntamiento. Ojalá pudiéramos tener un tejido económico propio, que esa es una de las de los hándicaps que tenemos, ¿no? De lo que queremos en estos 4 años plantear, el crear o la creación, favorecer a la creación de un tejido económico propio. Tenemos los recursos, tenemos los medios. Vamos a ver si entre todos somos capaces de dar ese salto, que no tengamos esa dependencia tan grande, que no tengamos que estar siempre bajando a la costa para ganarnos el jornal, sino que vengan desde la costa y que aquí le ofertemos productos y que se generen aquí, porque los recursos los tenemos. O sea, esa es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos, pero ya no como ayuntamiento, sino como pueblo. Si no creamos sinergias, si no nos creemos realmente la valía que tiene el pueblo, las potencialidades que tiene, pues van a venir empresas de fuera y van a utilizar nuestros recursos y se van a beneficiar, y al final eso no va a generar riqueza para los propios habitantes. Seguiremos siendo un pueblo dormitorio y la carretera pues será muy transitada, pero no tendremos actividad económica propia. Eso yo creo que es algo que tenemos que abordar como pueblo, o sea, ya no desde el ayuntamiento con las distintas fuerzas políticas, sino el mismo pueblo como modelo que tenemos que buscar, un modelo económico, si no autosuficiente, que es muy difícil, pero sí que se cree una actividad económica propia.
Una opción más, ¿no?
Es que, claro, que no sea todo, pero que tampoco que no haya nada, como es la situación ahora, ¿no? Y más a las puertas que estamos de la declaración como parque nacional. O sea, Istán no es la puerta, Istán es el parque nacional. Vamos a tener a los usuarios que están en toda la costa. Van a querer más venir todavía. Tenemos que ofertarles cosas, productos que sean de aquí, que sean propios, que sean generados por personas que viven aquí. No que una empresa venga pues de Algeciras a usar el pantano o a hacer rutas turísticas, o que venga de otro sitio, que en principio no está mal, la ley lo permite, estamos en un estado que es normal, pero lo que tenemos que buscar es que sean los propios habitantes, residentes del pueblo, los que se generen esa riqueza, que se crean sus propias posibilidades.
Falta trabajo en equipo, ¿no?
Claro, hace falta creérselo, hace falta creérselo, romper ese punto de comodidad que tenemos, decir, yo para qué me voy a calentar si yo me bajo y en 20 minutos estoy en el jardín en el hotel no sé cuánto, o en la construcción. Tenemos los recursos propios aquí, tenemos que dar ese paso y decir, bueno, vamos a utilizarlo, vamos a crear, pues por ejemplo, el tema de alojamiento, necesitamos más alojamiento. Ya no, el problema no es solo que vengan la gente en coche, la gente viene en coche y se va. ¿Por qué? Porque tampoco tiene dónde alojarse. Tenemos el Hotel Rural Los Jarales, que es muy limitado, tenemos el Hotel Alto de Istán, que ojalá pronto se abra, pero aparte de eso, las personas demandan pues tener viviendas turísticas para poder alquilarlas, casas en el campo donde poder quedarse. Tenemos que buscar ese tipo de productos que en la mayoría de los pueblos de alrededor ya se dan, o sea que no es algo nuevo, pero tenemos que creérnoslo. No consiste que yo tengo mi casa y ya está, yo la alquilo de cualquier manera, cualquiera y por lo que sea, no. Tenemos que buscar una calidad, y eso tenemos que hacerlo. Tenemos que tener personas que creen en empresas o autónomos que se dediquen a enseñar la naturaleza, a organizar rutas senderistas, porque tenemos los senderos. Tenemos la parte que es municipal con equipamiento público, sí está, pero falta la privada. Vamos a hacer eso, que personas de aquí que se organicen y vengan grupos y recorren y generen intereses, generen riqueza en el pueblo a través de las rutas, que luego vayan y coman en los bares, en bares, restaurantes, que hagan sus compras en las panaderías, en las tiendas de pues yo qué sé, de productos naturales, que haya una riqueza propia aquí en Istán, que sea utilizada por los propios de aquí, por los vecinos y las vecinas. Que no tenga eso, pues que venirte una empresa de, yo qué sé, de Málaga, de Sevilla, de Córdoba, a vender una cosa que es tuya, ¿no? Es una.
Es que va a ocurrir con el
Claro,
Parque Nacional, va a
si no
ocurrir.
nos ponemos las pilas, si no rompemos esa comodidad, si no damos ese paso, al final va a suceder. Pero es que en otros pueblos que están mucho más lejos del foco turístico, ya lo hacen. O sea, tenemos ejemplos de Junqueira, de Lozaina, de Casa Rabonera, que ya están haciendo esas cosas, de Tolós. O sea, es que tenemos que dar el paso y sí les funciona. Vamos a ver, todo no es maravilloso, ni mucho menos. Hay que arriesgar, hay que apostar. Pero existen fondos europeos para invertir. Y claro, hay que lanzarse, pero con una seguridad, ¿no? Con sus planes de viabilidad, que también ahí tenemos los CADE que asesoran a los futuros empresarios. O sea, que no se está solo ni en cuanto a financiación ni en cuanto a asesoramiento. Y luego el propio ayuntamiento, pues dentro de sus limitaciones y posibilidades, pues también está para eso, ¿no? Tenemos que aprovechar, es un momento fundamental, para Istán, para los pueblos de la Sierra de la Nieve. Y ahora es el momento. Ahora es el momento de dar ese paso. Porque ya no se trata
De
solo.
empezar, porque no va a ocurrir mañana, hay que
Claro,
empezar.
no es a corto plazo. Estamos hablando de un medio largo plazo. Y puede ser pues el trabajo de las próximas generaciones que vengan, ¿no? Y eso es lo que asentaría a Istán como un municipio y no pasaría a ser parte de la España vaciada o de Andalucía vaciada, como se dice, ¿no? Tenemos que incrementar nuestra población, pero a base de bien. A base de bien, que la gente quiera quedarse a vivir aquí, que vengan de fuera también a vivir aquí. Personas que aporten a la comunidad, a la sociedad, y que están, pues siga creciendo de una manera sostenible, moderada, pero generando riqueza. Y que esa riqueza se redistribuya. Porque está pasando. Tenemos Benavís, que ha triplicado su población. Tenemos a Ojén, que la ha duplicado también. Tenemos a Monda, que también van aumentando. Y nosotros no tenemos que ser iguales que ellos, porque incluso yo creo que tenemos más riquezas naturales propias, más idiosincrasia propia. Pero ellos, quizás en ese aspecto, en el aspecto de emprendimiento, de apostar por una economía propia y diferente, sí van andando, cosa que nosotros no terminamos de despegar. Estamos ahí. La parte privada es la más complicada que tenemos y es a la que tenemos que ayudar más para que salga.
Tiene gracia porque cuando has sacado ese tema, una pregunta que me andaba rondando la cabeza era que la historia de la política siempre es ciudadanos demandándole cosas a los políticos. Yo quería darle la vuelta un poco y escuchar qué es lo que le querías, pues, si no demandar, si al menos pedir a la gente el año que viene. Ya podía ser en materia de concienciación, ya podía ser cuestión de comprensión, pedir comprensión por aquello, por esto, por aquello. Y en esa línea justo me ha ido a comentar eso, ¿no? Ese cambio de actitud que quizás sea pues, una prioridad para el horizonte cercano.
Yo la verdad que como se lo digo siempre que voy a hablar con algunas administraciones, yo soy pobre hasta para pedir. O sea, yo no le pido grandes cosas a nadie, ni siquiera porque creo que no, tiene que salir más de uno. Yo creo que nos falta aquí en Istán, hay un digamos que un espíritu conservador muy fuerte. Es decir, yo me mantengo como estoy y ya está. No hay un afán de prosperar, digamos, de mejorar sus condiciones, ¿no? Eso pasó cuando llegó la crisis en el 2007, que fue mi primera legislatura como alcalde, me tocó totalmente y yo esperaba que con la crisis reaccionaran, las personas reaccionaran, cambiaran. Y en otros sitios cambiaron, pero aquí no. Aquí la gente se conformó, los que estaban parados con los 400 euros, esto, con el jardincito, con los niños comen en casa de mi madre. Y eso es algo que parece que es algo que tenemos muy interiorizado, ¿no? Y ahí eso es lo que me gustaría a mí cambiar, pero no pedirlo a la ciudadanía que los haga, a los vecinos, a las vecinas, sino que entre todos. Istán es un
Sí,
pueblo
vecinos
que.
somos todos, aquí nadie
Istán
puede pedir.
tiene muchas capacidades y mucha voluntad y capacidad de acción. Un ejemplo de ello, pues, por ejemplo, son las personas que voluntariamente pues, se han dedicado, que en un principio adornaron la feria y luego han seguido, me pidieron, queremos seguir con el taller para hacer algo para Navidad. Y han seguido trabajando, o sea que voluntad y imaginación, todo eso lo hay. Eso lo hay.
Familia y allegados míos alucinan con no poder comprar naranjas de Istán, no saber dónde comprar aguacates de Istán, no saber.
Efectivamente.
De visita y dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No?
Efectivamente. Sí, incluso temas, el tema agrícola. Istán tiene la fisionomía que tiene, ¿no? No tenemos, digamos, grandes extensiones, sino que todo es en pequeños bancales. Pero la agricultura se da genial, o sea, los subtropicales se dan de una manera extraordinaria, pero ¿qué pasa? Que cada uno va también a lo suyo, el que lo interesa pues lo vende aquí, el que no lo lleva a Laurín a venderlo, lo lleva no sé qué, y no hay, digamos, esa unión de decir, pues mira, vamos a crear una pequeña cooperativa, ya sabemos que aquí no se dan grandes cantidades de ninguno de los productos por la orografía que tenemos, pero sí. Pues tenemos subtropicales, tenemos aceitunas, tenemos cítricos, determinados productos que tenemos que sí se dan, uno por un lado solo no es suficiente, pero si aunamos todos eso, una pequeña cooperativa que diera salida cuando los productos que tenemos aquí en su mayoría son ecológicos y cada vez son más demandados. O sea, o ponte por el ejemplo algo que se hace muchísimo. El tema del pan. Tenemos dos panaderías. Pues vamos a intentar que esas panaderías mejoren sus productos. Porque las personas vienen demandando productos naturales. Vienen buscando un buen pan. Yo recuerdo que creo que fue en Benalauría, una de las veces que aquí por el Valle de Genal, llegué allí a una panadería y el pueblo es un tercio prácticamente de lo que es el pueblo. Pero tenían una panadería que suministraba, que a diario bajaban pan a toda la costa, desde Estepona hasta prácticamente Torremolinos. Y era una empresa local, familiar. Eso es lo que nos falta a nosotros. Es decir, vamos a apostar, vamos a decir, no voy a preparar, yo qué sé, viene una fiesta, pues yo voy a preparar nada más que X, no, voy a preparar X más 2, porque seguramente que me va a venir más gente. Entonces voy a expandirme un poco más. Esa es la idea, es esa, es no ir siempre a lo básico, a quedarse, bueno, yo hago esto y con esto ya tengo bastante. Pero vamos a ver si podemos generar más riqueza para todos, con un pequeño paso más. Y eso es lo que tenemos que hacer, lo que comentaba antes con el alojamiento. Va a haber una demanda importante de alojamiento, de gente que va a venir de Alemania, de Suiza, va a venir al Parque Nacional Sierra de las Nieves. Y tenemos que aprovechar que estamos al lado de Marbella, para bien y para mal. Y la gente va a venir aquí y va a decir, pues yo me voy a organizar y voy a coger 4 o 5 días de vacaciones y quiero estar en Istán y quiero quedarme en Istán. Quiero quedarme en un alojamiento en Istán, voy a hacer mis rutas senderistas en Istán, voy a conocer todo lo que es el pueblo. Y voy a disfrutar mis vacaciones, pero en Istán, no en Marbella ni en Estepona, sino en Istán. Y para eso necesitamos tener alojamiento. Si no hay un alojamiento, si la persona viene aquí, hace su ruta y se vuelve a ir, pues no consume aquí, no consume, no genera riqueza propia.
Sí, es como el ciclista que va al chorro, claro, se vuelve a montar,
claro,
la bici.
Claro, claro, por lo menos si el ciclista viene, que se vaya a uno de los bares, que se tome un desayuno, que se le atienda bien y que diga, pues mira, hoy he venido en bicicleta, pero mañana me vengo con la familia y venimos a comer durante todo el día. Ese tipo de pequeñas acciones son las que nos pueden generar. Entonces, pues tenemos que tener, mejorar nuestras infraestructuras. Es decir, bueno, yo tengo una casa que ahora mismo no me hace falta. Pues en vez de pensar, bueno, pues se lo voy a alquilar a una cuadrilla de trabajadores que vienen, no sé qué. No, voy a arreglarla en condiciones, la voy a tener preparada y voy a alquilarla, que hoy es facilísimo. O sea, hoy tiene centrales de alquiler como Booking, como Trivago, que prácticamente tú le ofertas, mira, yo tengo esto, y te garantizan que te van a tener contratado X días al año. Por ejemplo, tú imagínate, tenemos el 31 mañana noche. En pocos sitios se vive la fiesta como se vive aquí en Istán. Si nosotros tenemos sitio para que la gente se aloje, se pueden venir y disfrutar el 31 como una fiesta más, porque tenemos música en la plaza, porque hay regalos, porque el ambiente que tenemos en Istán para las fiestas no lo tienen en otro sitio. Aquí todo el mundo es bienvenido, que disfruta, se siente uno más dentro de la fiesta. Pues vamos a aprovechar esas potencialidades, pero necesitamos dar ese paso. Desde lo público no podemos llegar ahí, pero bueno, las personas sí pueden hacerlo.
Con eso nos quedamos el segundo tiempo que sale a ganar. Está bien.
Tenemos.
Ahora mismo estamos bien, pero el segundo tiempo que sale a
tenemos,
ganar.
Tenemos que ganar, sí o sí. Tenemos que cambiar la mente, que es lo más difícil. Y aprovechar las oportunidades que se nos brindan, porque son oportunidades. Y si te quedas quieto, al final siempre vendrá otra persona detrás que las aprovechará, eso es seguro. Si nosotros no tomamos las riendas, vendrá otro que las toma por nosotros. Y después diremos, ah, pero ¿cómo viene este de dónde viene y se aprovecha y yo que soy aquí no hago nada? Pues ahora es el momento de evitar eso.
Bueno, José Miguel, brindamos como se brinda en la radio, que queda a discreción de la imaginación de la gente.
Sí.
por un 2020, pues como mínimo, como ha sido el 2019, no, que sea mucho, sí, mucho mejor todavía para todo el mundo, ¿verdad?
Yo creo que va a ser un año muy ilusionante, ¿no? Vamos a tener oportunidad de enfrentarnos a muchos retos. A muchos retos que es posible que, si no en el 2020, pero en estos dos, tres próximos años, cambien y están. Y yo creo que para bien. Para ello tenemos eso, tenemos que remangarnos y ponernos a la obra, aprovechar todas las oportunidades que se nos den, los recursos que tenemos y conseguir un pueblo donde se viva aún mejor de lo que se vive ahora mismo, con recursos propios, con actividades, con servicios municipales de calidad y donde se viva muy bien, porque ya se vive bien, pero mejor todavía.
Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Nacho. Y bueno, desearle a los vecinos y a las vecinas de Istán unas felices fiestas, aunque ya estamos ya en el 31.
Claro, lo que queda.
Y un próspero año nuevo, ¿no? Espero que este año sea un gran año para todos y para todas. Muchas gracias.